Pero vamos a hablar de coronavirus en la provincia de Misiones. ¿Cómo se realizan los testeos? ¿Cómo se realizan los análisis correspondientes? Aquella persona que sospecha que tiene, que se puede hacer de manera privada, aquella persona que ya tiene los síntomas, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿A quién recurre? Los ingresos a la provincia de Misiones, que también tienen su lugar para realizarse los test, aquellas personas que han llegado hasta el ingreso y que por el motivo que fuere no pudieron hacerse en su lugar de origen. Recordemos que para ingresar a Misiones, de la manera que fuere, volando por tierra, sí o sí se necesita el test negativo de COVID. Estamos en comunicación ahora con Graciela Carballo. Ella es bioquímica y directora del CEBAT, un laboratorio misionero privado que realiza estos test. La saludamos, Graciela, buen día, ¿cómo está?
Buen día.
Bien, bueno, Graciela, a ver, cuéntenos. Empezamos por los test que hay, que existen, como para pasar en limpio de tanto tiempo que estamos hablando que el test, que el PCR, que esto, que lo otro. A ver, cuéntenos, hagamos un poco de docencia para saber qué tipos de test hay, tenemos para determinar el coronavirus.
Tenemos, en el laboratorio CEBAT, contamos con la solución de ambos diagnóstico, con la cual, bueno, tenemos la técnica Gold Standard, que es la PCR, o Real Time PCR de Abbott. Contamos con los test rápidos para antígeno, también Panvivo Abbott, y la solución de anticuerpos, que son anticuerpos IgG-IgM, por el método de quimioluminiscencia de Alinity Abbott también.
O sea, son tres. Entonces, son tres entonces.
Entonces ahí tenés como que los tres métodos que existen en la actualidad y que solucionan para diferentes cosas, digamos, o diferentes necesidades.
Graciela, ¿cuáles son esas necesidades y en qué momento se realiza cada test?
Esto va a depender mucho de el paciente, de para qué uno necesita este COVID, digamos, si necesita un certificado, por ejemplo, para viajar, o si tuvo un contacto con alguna persona que resultó ser positiva para COVID por PCR. También depende de el momento epidemiológico que estamos viviendo, la provincia que vivimos, el país, ¿no es cierto? En el caso de los anticuerpos, por ejemplo, es algo más bien epidemiológico que sirve para saber si el paciente en algún momento estuvo en contacto con el COVID. Y también para evaluar posibles donantes de plasma.
Ustedes trabajan de manera privada, el CEBAC es privado, pero ¿cómo trabajan con salud pública de la provincia? ¿Cómo se ha establecido ese vínculo privado-público?
Al principio de esta pandemia nos reunimos, ¿no es cierto?, a la gente del laboratorio CEBAC, la dirección, y que reunimos también los jefes de área, y el laboratorio decidió tener una, como se diría, una política de colaboración en esta pandemia, ¿sí? El laboratorio quiso brindar toda su estructura, para la cual nos hemos estado preparando, tanto los profesionales como el equipamiento del laboratorio en sí, para brindar a la comunidad esto que es un trabajo en colaboración y siempre acompañando, ¿no?, todos los pasos que se van dando epidemiológicamente desde la provincia.
O sea que salud pública, en caso de necesitar, los deriva, les pide y ustedes asisten.
Sí, es mucho trabajo, hay mucha ansiedad, es algo que nos toca mucho a todos, tanto en lo personal como en el área de trabajo, en diferentes empresas. Entonces, hay que agrupar, digamos, hay que ayudar a contener todo esto.
Graciela, con respecto a los costos, ¿cuáles son? En el CEBAC entiendo yo que los costos pueden variar en cada laboratorio privado. Y si las obras sociales, o mejor dicho, las prepagas, están de alguna manera absorbiendo parte del costo que tienen los test.
Sí, en el caso de las prepagas y algunas obras sociales también, están absorbiendo los costos de los pacientes internados. ¿Sí? Un paciente que se presenta con síntomas en una guardia, sí, tiene cierta cobertura, ¿no? Con respecto a los precios, sí hay una, hay como un lineamiento nacional en el cual, bueno, se basa en el valor de la PCR. ¿sí? El valor de la PCR, que es el gold estándar, que es la prueba más costosa, que es la prueba más, la cual uno necesita más, tanto de formación de profesional bioquímico como de equipamiento. Nosotros recibimos al principio de esta pandemia un crédito que nos ayudó, tomamos un crédito que nos ayudó a equiparnos, a complementar el equipamiento que ya teníamos, y adecuamos los costos para que el paciente, en este momento justamente que todos estamos ansiosos, preocupados, viendo hacia dónde va nuestro país, provincia, y colaborar, estamos los precios de manera tal de que el laboratorio tiene una PCR que cuesta 6.000 pesos.
En caso del rápido, que entiendo rápido, es más barato, ¿no?
Ese es más barato, sí, está valorado en la mitad de la PCR y nosotros hemos tratado de organizarnos en el laboratorio y de conseguir un precio óptimo, que para mí tiene un valor, no un precio esto, porque es de 2.000 pesos más IVA.
Está bien. Y
Ahí digamos que hacemos esto realmente accesible, porque ahora últimamente se ha dictaminado que para los viajes, tanto a la provincia como fuera de la provincia, en algunas provincias se necesita tener el test rápido para subir a un avión, por ejemplo.
Te pregunto así, Graciela, una persona que tiene síntomas y la verdad es que los costos por ahí le superan, ¿puede hacerse un PCR y confiar? Y acá entra una cuestión, ¿no? La confiabilidad que tiene o la efectividad que tiene para tal o cual caso cada prueba.
La PCR es, yo diría que, como te dije al principio, es el gold estándar, ¿sí? Uh-huh. Es la prueba más sensible y específica con la cual yo, después de haber tenido un contacto con una persona positiva, me hago la PCR. Y en un tiempo prudente, 48 horas por lo menos, o 72 horas después, tengo un resultado que me deja tranquila, ¿cierto? Confiable. El test rápido tiene una utilidad, tiene un valor predictivo positivo muy bueno en el paciente con síntomas de más de 5 días, ¿sí? Más de 5 días, entre 5 y 7 días. Pero también está relacionado con el CT. ¿Sí? El CT es lo que se llama en el área de la biología molecular, el número de ciclo donde la amplificación cruzó el umbral. A ver, ¿qué significa esto? Está relacionado directamente a la carga viral del paciente. Si el paciente tiene una elevada carga viral, se va a correlacionar con ese CT y ese CT se va a relacionar con la positividad del test rápido. Su especificidad no es muy alta. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar bien cuando tengo síntomas. Si yo tengo síntomas de más de 5 días, estuve en contacto con una persona positiva, me hago el test rápido, me da negativo, tengo que realizarme una PCR, ¿sí? Claro. Tengo que realizar, ¿por qué? Porque estoy en un margen en el cual la sensibilidad y la especificidad no me acompañan.
Está bien.
Pero por el contrario, si yo tengo síntomas y me hago un test rápido, tengo síntomas de más de 5 días, y es positivo, ya es un valor, es un resultado que permite aislar a las personas.
Doctora, esto tiene que ver, toda esta explicación muy interesante que está haciendo, tiene que ver con, a ver, hemos escuchado en el transcurso de todo este tiempo que el resultado es no detectable, pero igualmente deciden aislar a una persona. Y también esta semana ha pasado que hubo casos en localidades, recuerdo el soberbio Concepción de la Sierra y hubo otra localidad, en donde en principio se habían contabilizado como positivo, al día siguiente es como que se hizo otra prueba y lo sacan del parte como no positivos. O sea, ¿de qué depende que varíe eso? ¿Cuál es la variación?
No, lo del soberbio, la verdad que disculpame, pero no tengo conocimiento, así que no te puedo explicar nada. Porque
sí,
no,
eran como ejemplos, igual no sé si los habían hecho ustedes o qué, pero me refiero a que a veces se da como positivo a un paciente, independientemente de qué localidad estamos hablando, y después al final no era positivo. ¿De qué depende, digo, ese resultado?
La verdad que no me ha tocado vivir esa experiencia, por lo menos del lado del laboratorio, que yo tenga conocimiento. Lo que sí te puedo decir es que si una persona quizás da negativa, por PCR, igual lo siguen aislando. ¿Por qué sucede esto? Porque el paciente con COVID no tiene síntomas en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, si yo estuve con esa persona, pero la persona, no sé cuándo empezaron los síntomas, porque no tuvo síntomas. Entonces yo quizás estuve toda la semana con él. Uh-huh. Y como no sé cuándo empieza la infección, entonces yo, para evitar un contagio, aunque sea negativo, lo mantengo aislado, ¿sí? Porque es como que es difícil saber el día uno de la enfermedad, porque no, los pacientes, la mayoría son asintomáticos, ¿sí? Ese es el gran tema acá en este padecimiento, es que la gente te dice, pero si yo no tengo nada, claro, solamente una gripecita o me duele la cabeza, y la verdad es que el paciente tiene el virus y lo contagia, y bueno, la PCR es muy útil y nos ayuda mucho en esos casos.
¿Y puede pasar que un paciente dé positivo y después dé negativo?
Por diferentes métodos, usted me habla, o por la PCR.
Si dentro de la variedad de alternativas para determinar un positivo que sí hay, que existe, no sé qué método, sí, no sé, un ejemplo, estoy hablando de generalidades. Puede que un paciente X primero se le haga cualquiera de los test de positivo y después de negativo.
Sí, el test rápido puede dar negativo y después hacer la PCR. De hecho, sí, hemos tenido casos. Y la PCR te da positiva. Uh-huh. Antes de empezar con la comercialización del test rápido en el laboratorio de Cerval, lo que hicimos fue ingresar a la Fundación de Innovación de los Nuevos Diagnósticos, FIND, se llama, con las siglas, y uno ahí evalúa qué método utilizar, ¿no? Y también hicimos unas pruebas internas dentro del laboratorio, en las cuales tomamos 25 PCR que habían resultado positivas, con diferentes CTs, que ahí te hablo un poco de lo que significa la carga viral, o sea, con pacientes con carga viral baja, alta, se tomaron también pacientes con síntomas, pacientes asintomáticos. Hicimos nuestra propia experiencia y sí, nos dimos cuenta de que el test rápido tiene una utilidad muy importante cuando el paciente tiene síntomas y cuando el paciente tiene una carga viral alta. Entonces, ahí se puede pasar que si el paciente tiene una carga viral baja, te va a dar negativo el test rápido y positivo la PCR.
Uh-huh. Bueno, Graciela, interesante hablar de estos test que se hacen por laboratorios. También hay otras modalidades de test que están implementando, por ejemplo, en países como Chile, la de los perros, me acordaba mientras hablabas. Interesante, ¿no?, por el olfato de los canes, cómo puede detectar la enfermedad. Y también hoy vamos a presentar y hablar de una aplicación que, según la tos de la persona, puede identificar si tiene coronavirus, incluso siendo asintomático. Digo, estamos conociendo la enfermedad, incluso médicamente hablando, ¿no?
Exacto, porque los síntomas clínicos ayudan un montón. O sea, de todos los pacientes con los que me he comunicado para dar el diagnóstico de PCR positiva, la mayoría sin duda son asintomáticos. Y el síntoma que más se presenta, sin duda, es pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de cabeza. Esos son los síntomas que más se presentan. Uno, por ahí la ayuda del médico clínico siempre es importante, ¿no es cierto? Porque hay veces que uno necesita, también el bioquímico necesita de la clínica y de la conversación con el paciente para ver también qué método le va, o sea, qué método le puede aconsejar al paciente de acuerdo a su capacidad económica y su momento epidemiológico y todo. O sea, el médico, el bioquímico, el salud tiene que trabajar en conjunto.
Doctora, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga un muy buen día.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Hablábamos con la doctora Graciela Carvalho, ella es bioquímica, además directora del CEBAC, este Centro de Análisis Clínicos Privado que tiene la provincia de Misiones.